to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Jon Arregui, ¿cómo estás, Jon? ¿Qué tal? ¿Bien?
Muy bien.
Ponte bien el micrófono, que te den voz, que te hagan de todo, que si no, no escuchamos. Unai Aedo, ¿cómo estás, Unai?
Egunon.
José Manuel León.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues nada, vamos a ver si os parece, vamos a entrar ya en algunos de los asuntos de la jornada. Bueno, los hay de todo, interesantes. Por cierto, que hay comparecencia de Rodríguez Zapatero hoy dando explicaciones, ¿no? Esperemos que dé todas las que tenga que dar. Y que quede clarito todo el asunto, porque, a ver, no pinta bien, evidentemente, pero como hay tanto ruido alrededor, pues lo mejor que podría hacer es que se empiece a desbrozar un poco el camino, ¿no? Creo yo. ¿Qué? Unai.
¿Quién será el siguiente?
¿Eh? O sea, que tú ya no piensas en lo que va a haber hoy, sino en lo que va a haber después.
Lo sí. Malo, Koldo, es que al final, como bien has dicho tú, es todo ruido. O sea, aparte de que hay algún tipo de presunción de delitos o que finalmente se le condene por algo a él o a cualquier otra persona de los que estén ahora mismo investigados o lo que fuere, ¿no? El problema es el ruido que hay. Ese es yo creo el mayor problema que tenemos. Que es imposible, y los medios de comunicación están empecinados en que el ciudadano de a pie no se entere de nada. Y eso es un problemón. Es un problemón porque los medios de comunicación, no solo las redes sociales, sino también la televisión todavía, aunque alguno le quite importancia, la televisión sigue teniendo mucho poder de influencia en marcar los temas y en marcar la agenda, ¿no? Política. Y por supuesto todos los temas sociales, políticos, económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista sí que deberíamos estar preocupados, ¿no? Como en todos los medios, porque ya no haría ya una excepción, sino que en todos los medios se repite precisamente ese ruido constante para que la gente no se entere de nada.
Bueno, o que vaya consolidando una opinión que igual sí. No se corresponde luego con la realidad, sino con la verdad de cada uno, ¿no? Eso es también otra de las cosas que creo que se están cincelando en estos momentos.
Sí, yo me he estado tomando un café antes de llegar a la radio y justo estaba viendo la televisión en el bar cómo estaba llegando el expresidente a la Audiencia Nacional, ¿no? Y les he pasado una imagen a unos amigos diciendo, bueno, pues dura la imagen, ¿no? Y creo que ciertamente pues no somos conscientes quizás de lo que hay detrás, por varias razones, ¿no? La primera, sí que está claro que la afección al gobierno es limitada porque Zapatero hace muchos años que no es
parte del gobierno.
No es cargo del PSOE y no es cargo en el gobierno, ¿no? Pero creo que sí que dentro de, en concreto en el votante de izquierdas, la influencia de Zapatero fue muy importante en las últimas elecciones. Consiguió movilizar muchísimo voto socialista, ¿no? Y Pedro Sánchez contó con él para una campaña donde fue tomando más y más protagonismo. Entonces creo que no somos conscientes del impacto negativo que puede tener al final en el votante de izquierdas el que Zapatero pues acabe condenado o, bueno, pues veremos a ver qué pasa, ¿no? La sombra de la duda ya está sembrada y creo que el trauma, vamos a decir, político y psicológico de la izquierda puede ser muy grande porque muchísima gente mira o ha mirado a él como un referente, ¿no? Y al final, bueno, pues nos guste o no nos guste, yo no he sido votante suyo ni lo sería, pero bueno, pues durante su mandato los derechos sociales dieron un paso adelante muy importante en el Estado, ¿no? Y tiene un legado importante en algunos aspectos, en otros es nefasto, pero en eso es muy importante. Y yo creo que tiene la necesidad imperiosa de hablar y de explicarse. No he entendido muy bien, entiendo que su abogado le ha aconsejado que no hable antes de hoy, pero ha sido un poco raro el que tenga Luis Arroyo como una especie de portavoz
que
informal.
Ha metido la pata.
Sí, que ha metido la pata con una serie de cosas. Entonces creo que necesita dar explicaciones y hablar en primera persona y contar en primera persona qué ha ocurrido y qué es lo que está pasando, ¿no? Porque cada día que pasa creo que la sombra se mueve unos cuantos centímetros.
Sí, decía ayer Elena Cari, ¿no? Que hay cosas que tienen una pinta horrorosa y, bueno, pues sí, todo esto tiene una pinta horrorosa, ¿no? No vamos a engañar.
Hombre, el problema de este caso y de los adyacentes que cercan
al Partido Socialista del Gobierno Nacional es que son muchos casos y son muchas personas, ¿no? En total parece ser que hay 15 tramas, ¿no? Con bastantes personas de primerísimo nivel del gobierno y del Partido Socialista implicadas, ¿no? Claro, la cuestión es que Zapatero no es un cargo del actual gobierno, pero es cierto dos cosas. Uno, que fue un expresidente socialista y creo una figura de referencia, ¿no?, para la izquierda, según dicen. Y en segundo lugar, está implicado en el caso de Plus Ultra, en un caso de rescate de una aerolínea por parte del gobierno de España en el momento de la pandemia, ¿no? Con lo cual, claro, no es miembro del gobierno, pero afecta al gobierno en la medida en que es una decisión tomada y refrendada por el conjunto del Consejo de Ministros en ese rescate de esa aerolínea, que veremos, ¿no?, si se puede justificar o no. Luego ya está en la parte de las joyas, ¿no?, que una parte son donaciones, parece ser, no declaradas o así, presuntamente, ¿no?, evidentemente. Pero en todo caso es bastante grave lo que estamos viendo, ¿no?
Sí, hombre, yo hay elementos que sí me parecen, primero, que hay que dar explicaciones, evidentemente, siempre hay que dar explicaciones, eso no tengo ninguna duda, ¿no? Es verdad que tú dices, por ejemplo, que hay 15 tramas. Bueno, no tengo claro yo cuántas tramas de esas son o tienen consecuencias.
Hay algunas menos relevantes.
Consecuencias penales, porque incluso algunas cosas que estoy viendo de influencias y de relaciones, pues ¿qué quieres que te diga? Eso está a la orden del día y no es delito. No es delito. No, eso, incluso el que Zapatero haya influido para que le proporcionaran, porque hablamos de rescate, para que le dieran un crédito a Plus Ultra que está devolviendo, pues no sé hasta qué punto es delito. No tengo claro yo si es delito, lo tendrá que decidir un juez, ¿no? En su momento lo tendrá que decidir el juez, porque yo hay cosas que ahí me gustaría quitar, ¿no? Eliminar todo ese ruido del que yo decía, desbrozar un poquito el terreno para saber de qué estamos hablando. Porque, a ver, tú imagínate, sí, ahora...
Si se llevaron comisiones por intermediar ante el ministerio o la institución gubernamental que fuese para que ese rescate fuese concedido, eso...
Eso no es delito.
Bueno, si no es delito, se lo parece.
No, pero no es delito, porque los comisionistas han existido y existirán.
Una cosa es el lobby y otra cosa es...
No, los comisionistas.
Y yo apuntaría, todos los expresidentes vivos trabajan de comisionistas.
Trabajan de comisionistas, todos.
Hay que diferenciar la labor de lobby, que es legal, aunque no está regulada en España suficientemente, y otra cosa es la labor de comisionista.
No, que es lo mismo. A ver, ¿el hermano de Ayuso qué es? El hermano de Ayuso, por ejemplo, te pongo un ejemplo de esto. ¿Qué era el hermano de Ayuso? Un comisionista. Y se llevó una comisión, que por cierto le costó la cabeza al presidente, porque al presidente de su partido le parecía que era, vamos, corrupción pura y dura.
Otro que se pasea por las calles aclamado en los platos.
No, pero lo que quiero decir es que ese tipo, es como, por ejemplo, dices, es que en el caso de Aldama y estas cosas, hombre, a ver, si tú eres el que tiene que firmar y te llevas parte de esa comisión, sí que estás cometiendo un delito.
Ahí voy, claro.
Si eres tú el que firma, pero no el que lo consigue. Si yo te pongo de acuerdo con John para que tú a John le des un préstamo y John me dice, y a ti por hacerme la gestión te voy a pagar, y yo declaro el pago, evidentemente, no hay ningún delito que yo vea. Pero bueno, oye, que eso lo tiene que decidir la justicia, no lo va a decir yo, y de todas formas, si hay irregularidades, que lo pague Zapatero o el Susun Korda. A mí me da exactamente igual. Yo creo que no lo ha manejado bien, lo ha manejado fatal, y ahora tendrán que explicarlo. También es verdad que, como decía John, todos los expresidentes son lobistas. Todos. Porque ya me contarás tú a mí qué sabe José María Aznar, por ejemplo, de medios de comunicación. ¿Por qué te llevan a un consejo? ¿O qué sabe el otro de Endesa? ¿O qué sabe no sé quién? ¿Para qué te llevan? Para tu agenda, no te llevan para otra cosa.
Bueno, pero ese dinero lo tienes que declarar, la Hacienda Española.
Que hay que declarar.
A Vizcaína, si estás
apagando. Que sí, que sí. Y si Zapatero no lo ha declarado, que le penalicen. Pero el que haya cobrado una comisión, si la ha declarado, no pasa nada.
Igual hubo alguna... No voy a...
Yo añadiría a lo de que todos los expedientes vivos son o trabajan de comisionistas, que me resulta paradójico, y no voy a ser yo quien defienda a Zapatero, ¿no?, que ahora haya mucha gente que se lleve las manos a la cabeza, especialmente la derecha española, ¿no?, Cuando tenemos a Felipe González, que supuestamente fue la X de los GAL, a José María Aznar, de cuyo gobierno hay una foto de que 15 ministros, 12 han estado imputados o en la cárcel o condenados por corrupción, se nos olvida que la boda de su hija la pagaron con dinero negro, financiaron ilegalmente el partido. Tenemos a Mariano Rajoy, que los jueces a día de hoy pues todavía no saben si M. Rajoy puede ser él o puede ser otra persona, ¿no? Entonces, que lo de Zapatero, lo que tú decías, tiene una pinta terrible. Pero no nos echemos las manos a la cabeza haciendo como que lo que ha ocurrido anteriormente en los últimos 40 años no lo queremos ver, porque aquí todo el mundo tiene mucho que explicar.
¿Sabes lo que pasa? A mí estas cosas, y sobre todo ahora cuando escucho las discusiones, que hoy habrá sesión de control, cuando escucho esas cosas es que me suena a Casa Blanca. ¡Qué vergüenza! ¡Aquí se juega! ¿No? Que decía el policía cuando entraba en el casino. Y dices, hombre, pues ¿qué quieres que te diga? Estamos un poco en eso. ¡Qué vergüenza! ¡Aquí se juega!
Pero al ruido también, cuando al final, por ejemplo, las joyas, pues es ruido.
Sí, claro. Porque
lo del que... plus es ruido. Todavía no nos han explicado de dónde ha venido todo esto y cuál es la verdadera trama, como decía Chema, cuál es la verdadera trama a nivel internacional que supuestamente debe de haber en torno a cuestiones más graves. Eso es lo que nadie nos ha explicado.
Claro, es que
ahí es de donde viene todo.
Sí, sí.
Y que al final, pues... cosas que son el chocolate del loro, como se suele decir, como lo de las joyas, lo de que si se fue a no sé dónde, que si fulanito estuvo con menganito, si se tomó una cerveza con otro, al final eso es el chascarrillo que llena todas las tertulias de la televisión y que al final solo pues no nos deja ver lo que hay detrás, ¿no? Y que seguramente tampoco nos enteremos nunca de si hay algo verdaderamente grave detrás. Pero bueno, eso nos pasa con todos. Lo de la celeridad de la justicia, pues hombre, bienvenida sea, ¿no? Que se resuelva todo en 3 meses. Vamos, ojalá otros casos que llevan años y años encima de la mesa se hubieran resuelto también en 2 o 3 meses, ¿no? Eso sí que es, parece que la justicia funciona, ¿no? Podemos decir, con cierta ironía, ¿no? Desde luego.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y a ver qué es lo que dan de sí los comentarios. Por cierto, que tengo aquí ya algunos de los oyentes también que están reaccionando. ¿No? Que me dice, Plus Ultra no ha devuelto ni un euro del capital de su rescate de 53 millones, es real, todavía del capital como tal no ha devuelto. Uh-huh. Ruido, que ha metido la pata, qué benevolencia tenéis cuando os interesa. Está acusado de ser líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias, entre otras cosas, más malversación, organización criminal y demás, un escándalo gordísimo.
Correcto.
Correcto, si no digo que no, si está acusado de eso, le han acusado de eso. Vamos a ver cuánto se demuestra luego de todo eso. ¿No? Habrá que demostrarlo. Y dices, faltan jueces que no sean partidistas para ejercer justicia de verdad para todos los corruptos, si queremos soluciones a estos temas. Bueno, también dice, ni Aznar ni los anteriores, no vale, comparativa. Bueno, pues vale, me echa la bronca.
Se va para mí.
Y para mí también, me echa la bronca al oyente, ¿eh? Liberar presos a Venezuela, una broma. Bueno, pues me echa la bronca también el oyente para esas cosas. Bueno, pues sí.
Es verdad, y yo quiero llamar la atención sobre una cuestión, y evidentemente que ha habido casos en el pasado, ¿no? Eso nadie lo puede negar. Pero yo quiero llamar la atención, aparte de la corrupción económica, hay una cuestión importante que es la utilización de las instituciones. Y la utilización de las instituciones que ejercen o deberían ejercer una labor de control y fiscalización principalmente del poder, porque para eso está primero la justicia y la fiscalía. Y ese control es muy grave en democracia y puede derivar en la creación de un aparato y una estructura paraestatal que refuerce dinámicas de corrupción. Y eso es así. Es decir, el control, por ejemplo, de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado, que probablemente sea por lo cual se mantiene este Ejecutivo en el poder, es muy grave, más allá de la corrupción económica. Y eso sí creo que deberíamos llamar la atención sobre esa cuestión.
Hombre, yo ahí metería cuchara para decir un par de cosas, ¿no? La primera, pensaba que te estaba refiriendo al tema de la policía patriótica al principio, con el control de estructuras de Estado que favorecen la corrupción y demás.
He dicho al principio que en el pasado ha sucedido.
Sí, lo que pasa es que luego me he dado cuenta que ya no ibas por ahí, ¿no? Pero quiero decir que a día de hoy, cuando sabemos que el gobierno más corrupto de la historia, que ha utilizado dinero público, más de 60 guardias civiles y policías nacionales a su favor para ocultar pruebas y demás, ha sido el de Mariano Rajoy, con el caso Kitchen, que creo que estamos al pil-pil a sí, punto de saber qué ha ocurrido ahí, ¿no?
Bueno, vamos a saber parte.
Bueno, vamos a intuir qué ha podido pasar.
Gracias
ahí.
Gracias,
¿no?
A García Castellón vamos a conocer parte.
Es decir, el nivel está ya muy alto, ¿no? Entonces, creo que la diferencia es importante, y es, una cosa es, y no seré yo ni quien defienda ni a Zapatero ni al gobierno, pero una cosa es lo que hace el presidente de gobierno o ministros en ejercicio, y otra cosa es lo que está haciendo un señor que no es parte del gobierno ni tiene un cargo en su partido. Entonces, que cuando venimos de trayectorias donde presuntamente el presidente del gobierno y el ministro del interior han creado una especie de cuerpo al servicio de los intereses de su partido.
Eso es lo más grave que hay, ¿eh?
Que ha incluido toda esa operación, ponerle un chofer a Luis Bárcenas para espiarle, un intento de secuestro en su domicilio. Es decir, después de haber visto esto, creo que el listón está bastante alto, ¿no?
Hombre, claro, es decir, si comprimimos toda la cuestión de la corrupción actual al caso Zapatero, y Zapatero no forma parte del gobierno, pues estupendo. Pero hombre, yo quiero recordar que todo esto creo que empezó por José Luis Ábalos, que me parece a mí, si no me equivoco, era ministro de Fomento, Cerdán, bueno, y secretario de organización, por cierto,
los dos
socialista,
los dos.
Cerdán, que era,
los dos,
que era secretario de organización, que es el número dos,
pero
es el número uno en la práctica del gobierno. Luego estaba Leire por ahí, que, vale, igual no era cargo del gobierno, pero era una militante socialista que pululaba.
De Leire
y
todavía,
después tenemos, creo, un fiscal general del Estado condenado.
Bueno, a ver, tenemos un fiscal general del Estado condenado, según mi criterio.
Condenado por el Tribunal Supremo.
Según mi criterio, injustamente. Porque que un Tribunal Supremo se permita decir que es responsable él o su entorno y le condene a él, me parece que es una decisión del Tribunal Supremo que eso, en cuanto lo coge Europa, lo va a destrozar.
Podemos criticar la sentencia.
No, lo va a destrozar.
Las conexiones con asesores del gobierno.
No importa, pero José Manuel, que lo van a reventar. Es que eso estoy seguro que lo van a reventar, de verdad. Porque es una cosa de locos. O sea, que un Tribunal Supremo te condene por eso, bueno, me llama muchísimo la atención. Y luego, pues yo creo que hay, a ver, yo esta mañana pues estaba hablando y yo le daba la razón al Lehendakari cuando decía ayer que había que tener un control precisamente también de lo que era la judicatura. No controlar el poder, pero lo mismo que se controla el legislativo, el ejecutivo, oye, no puede ser que el propio consejo, que es un consejo político, sea el que esté controlándose a sí mismo, etcétera, ¿no? Causas como la del juez Peinado, que le han tenido que reconvenir 15 veces. Por favor, usted no puede llevar esa causa. O el ridículo que está haciendo cada vez que hace una convocatoria. O que está aceptando, por ejemplo, que le pidan 24 años de cárcel a Begoña Gómez. 24 años de cárcel. Y se lo está pidiendo una acusación. Y no le ha dicho a la acusación, vaya, que usted al garete. 24 años de cárcel. O sea, cuando al Lama le están rebajando o le quieren rebajar la pena para que ni siquiera entre en prisión. Hombre, no sé, a mí me llama mucho la atención.
Comparar los casos.
Cada cosa
va por su sitio. Bueno, cada cosa por su sitio. Que es cierto que hay un debate sobre
si quieres, hacemos sobre cada cosa por su sitio. Y cada cosa por su sitio tiene mucho tomate.
No, más que nada, porque si tú preguntas a cualquier jurista, y te lo habrán dicho mil veces, y seguramente es así, quiero decir, no se pueden comparar procedimientos judiciales porque hay rebajas de penas, etcétera, etcétera.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
En Óptica Lázaro estamos de 40 aniversario durante todo este año y queremos compartir esta alegría. Sorteamos entre todos los clientes de cada mes un bono regalo de 200 euros para una próxima compra, para ti o para quien tú quieras. Son 12 meses y 12 bonos por formar parte de nuestra historia. Ya sabes, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista en Basauri.
Saldía Soca en Archentales, el sábado 27 de junio en el barrio de Traslaviña, segunda feria del caballo en Archentales. Desde las 9 de la mañana disfrutarás de numerosas exhibiciones y muestras de caballos, con feria de productos y artesanías locales, choznas, catas y mucho más. Recuerda, este sábado 27 de junio, Saldía Soca en Archentales. Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
En Bilbotoldo son especialistas en protección solar para tu negocio o vivienda. Instalación de toldos, terrazas, veladores con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya con productos de la mejor calidad. Bilbotoldo, tu opción segura en el 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Este verano regala a tu familia unas vacaciones inolvidables al pie del árbol. Cuatro casas íntegras e individuales para grupos de 2 a 15 personas. Cada casa individual con piscina privada propia y un jardín con barbacoa. A un paso de la Sierra de la Demanda, Burgos Capital y los yacimientos de Atapuerca. En alpiedelarbol.com o en el 616-074-674.
A veces lo más difícil no es reconocer que algo no está bien, sino saber qué hacer. Si decides actuar, hazlo de forma 100% anónima en el buzón del fraude laboral. Tienes derecho a trabajar y a trabajar con derechos. Defiéndelos.
Inspección de Trabajo del País Vasco. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo.
Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues mira, dentro de los comentarios que hacía el Lehendakari, es que ha habido ayer en una entrevista que le hicieron en EITB, hablaba de muchas cuestiones, ¿no? Aparte de lo que tiene pinta horrorosa, y coincido con él, lo que rodea al Partido Socialista, pues también estaba pidiendo pues un hecho fundamental. Estaba pidiendo a Mónica García que, por favor, retire el Estatuto Marco, porque es que llevamos ya la quinta jornada de huelga en salud. Y esto tiene visos de no arreglarse. ¿Y cuál es el problema? Pues que al final se están retrasando operaciones, todo lo que se había conseguido, todo el cubo de agua, todo el cubo de leche que se había llenado de una coz se está tirando. Y empezamos ya a tener retrasos y empezamos a tener problemas. Yo no entiendo por qué razón se empeña el Ministerio de Sanidad en decir que no, eso es cosa de las comunidades autónomas. Cuando las comunidades autónomas y Euskadi, por ejemplo, ha puesto 70 kilos para intentar solucionar el problema, pero no lo soluciona, porque esto va más lejos que eso. Digo, no sé qué es lo que está pasando con asuntos como este. La verdad es que me llama mucho la atención, ¿eh? Y que no se esté solucionando un conflicto de esos.
Es que están poniendo de acuerdo a todas las comunidades autónomas.
Incluido, sí. Sean o no sean del Partido Popular, da igual, es que no entiendo cómo no lo frenan, ¿no? Y luego, también otros elementos que podríamos seguir hablando, porque hoy hay en el Parlamento Vasco. Ya sé que es reiterativo también, ¿no? Pero tenemos un pleno monográfico dedicado a la vivienda. Y eso sí que se los trae con avalorios, claro. Lo de la vivienda. ¿Cómo podemos solucionar un problema que no es local, sino global? Porque es en todos los sitios. Y que yo no sé. Es que yo estoy por la intervención, ¿eh? Directa. Es que la propiedad privada, según la Constitución, está al servicio del bien común. Lo siento mucho. Yo os lo dejo ahí, ¿eh?
Bueno, pues yo ahí te diría dos cosas, Koldo. La primera es, yo creo que, y lo decía Lehendakari anoche en la entrevista, ¿no? La solución no es algo que vamos a conseguir en un año o dos o algo a corto plazo, sino que los cimientos que se pongan hoy en día tendrán efectos, pero vamos a tardar un tiempo en verlos porque es un problema muy complejo. Y lo que tú decías, no es algo que afecta solamente a Euskadi o al Estado, es algo que a nivel europeo o incluso a nivel mundial en Estados Unidos tiene un problema de vivienda también terrible, ¿no? Entonces, siendo el principal problema para la ciudadanía en nuestra época, pues es algo que necesita que todos los gobiernos se afanen en dar lo mejor de sí mismos para intentar solucionarlo, ¿no? Y eso implica soluciones integrales desde muchos ámbitos. En Euskadi el camino que se ha tomado, que es aprobar una nueva ley de medidas urgentes en materia de vivienda, pues yo creo que va a intentar poner algunos cimientos para intentar que se construya más y se construya más rápido y facilitar el que el suelo se ponga a disposición de las administraciones para poder hacer vivienda de protección oficial en régimen de VPO, en tasadas, en alquiler. Por otro lado, se han aumentado los programas de ayudas, véase pues desde la Gazteduquera o Gazteaval, para que alguien pueda conseguir un aval para comprar una casa o alguien pueda tener una ayuda para el alquiler. Y por otro lado, se está buscando una estrategia de movilizar esos pisos, todas las de intervención, bueno, en este caso es de incentivar que el que tenga un piso lo pueda alquilar y tenga una seguridad jurídica, ¿no? Entonces, creo que la solución al problema va a venir por la combinación de muchos factores y ahí es imprescindible no solo que el gobierno vasco trabaje en ello, sino que las diputaciones y los ayuntamientos también remen a favor, ¿no? De todo esto, a mí lo que me sorprende es, habiendo hoy un pleno especial monográfico sobre vivienda convocado en el Parlamento, pues que el principal partido de la oposición, H. Bildu, estuviese ayer presumiendo de que presentaban, lo vimos también en el Teleberri antes de la noticia de Lehendakari, ¿no? Que presentaban su plan de vivienda en Londres, y nos lo vendían como que era, no sé, que le recibía el rey de Inglaterra prácticamente, ¿no? Y luego vimos unas imágenes en la televisión que era una especie de mesa redonda en un curso de verano donde estaba Peyo Chandiano ahí entre chavales de 20 años, pues no sé de lo que hablaron, ¿no? Supongo que de vivienda. Entonces creo que también el principal partido de la oposición, que ya se ha caído del caballo, se ha dado cuenta que eso que decían ellos de que no hay que construir, sino que hay que intervenir y tal, bueno, ahora también ya hablan de construir, eso es bueno, ¿no? Pero creo que tienen que seguir bajando la realidad y darse cuenta de que esas propuestas de máximos y cosas que no se pueden hacer, hay que aparcarlas y hay que centrarse en lo que podemos hacer, ¿no? Y sobre todo que sus ayuntamientos, que son los que menos suelo facilitan y los que menos impulsan la vivienda pública, pues se pongan a trabajar también.
Mira, yo cuando hablamos de esto suelo tener costumbre de ir a una de las plataformas más habituales. La gran mayoría, he puesto alquiler el más barato, en Bilbao, por ejemplo, el más barato son 700 euros. Pero hay un hándicap, es alquiler de temporada. Prácticamente toda la primera página entera, donde va subiendo el precio, pum, 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 son alquileres de temporada, es decir, no puede alquilarlo uno para vivir. O sea, estos son alquileres que en verano te mandan para casa, o sea, o para estudiantes. El primer piso que hay para alquiler real, para cualquiera que quiera ir en esta plataforma, son 919 euros al mes por una habitación. Una planta exterior sin ascensor en Ocharcuaga. El segundo piso, 930 euros al mes en Recalde. Y a partir de ahí, todo de nuevo otra vez, alquiler de temporada. Ya no hay unos alquileres razonables y ya nos vamos a los 990 euros en Amézola.
Yo ahí...
O sea, imaginaos, ¿eh?
Que es barato, bueno, pero que es barato, vamos.
Sí, pero ahora
luego tendrá trampa porque seguramente luego no estén incluidos, pero hay otra serie de gastos.
Pero ya os digo que estamos ya hablando de casi 1.000 euros al mes lo que cuesta cualquier alquiler en Bilbao. Cualquier alquiler.
Yo ahí, bueno, porque nos has planteado dos temas, ¿no? El de vivienda y el de sanidad, que efectivamente son los, según el último sociómetro, de los que más preocupan, ¿no? a la sociedad vasca. Un breve paréntesis, ahora que me acuerdo, mi solidaridad, por cierto, con los chavales, pobres chavales, ¿no? De selectividad.
Ah, luego, si quieres, hablamos de eso, sí, que tampoco lo he entendido muy bien. Eso.
No, víctimas, por cierto, de este nuevo rectorado, ¿no? Como todo el mundo sospecha. Pero bueno, creo que se entiende el mensaje. Sobre la cuestión de la vivienda estoy de acuerdo, y ahí vi la entrevista de ayer del Lendakari, en que el problema es complejo y evidentemente tiene que darse soluciones desde múltiples vías, lógicamente atajar el problema de oferta, que es lo principal, que es la de construcción, evidentemente incentivar que salgan más viviendas en alquiler, y ofrecer todo tipo de incentivos. Lo que pasa es que, hombre, llevamos 12 años, ¿no? Desde 2012, tres legislaturas y una cuarta. Entonces, creo que se podrían haber hecho algunas más cosas. Me gusta el tono de la nueva reforma fiscal que se ha propuesto en Vizcaya ayer, ¿no? Creo.
Ayer se presentó en Madrid, sí.
Me gusta el tono, pero hombre, yo creo que llega tarde. Creo que venimos diciendo aquí, y yo particularmente en esta tertulia, creo recordar que lo he dicho, que hacen falta más vivienda, o sea, perdón, más medidas de incentivos fiscales, tanto individuales como empresas, para poder atajar diversos problemas, entre ellos particularmente el problema de la vivienda. Tenemos un problema de acceso, no solamente con avales, no solamente hay que ofrecer avales, sino sobre todo también reducir la cantidad impositiva. No es normal que los políticos nos digan que están muy preocupados con el problema de la vivienda y luego sigamos y mantengamos un 10% de IVA en las viviendas, ¿no? Esto lo llevo yo diciendo mucho tiempo y aquí nadie toma las cartas en el asunto, pero creo que es necesaria una gran reforma fiscal, no solamente en Vizcaya, sino en el conjunto de España, para atajar todos estos problemas, ¿no? Particularmente la vivienda, y luego, si queréis, hablamos del tema de la sanidad.
No, respecto a la vivienda, pues, como bien se ha dicho aquí, ¿no? Pues hay un problema tanto de oferta como de demanda, ¿no? Hay mucha más demanda de la oferta existente, ¿no? Por tanto, medidas por ambos lados. Lo más rápido que sería intervenir, tú bien lo has dicho, Coldo, hay que intervenir, y eso es una cuestión ideológica, ¿no? O dejamos al mercado hacer y ponemos pequeñas legislaciones normativas que puedan paliar los vicios y las dinámicas del mercado, que siempre van a ir a entender la vivienda como un negocio y van a entenderla como especulación y como un activo, digamos, para hacer, para enriquecerse, no tengamos ninguna duda. Esa es la dinámica del mercado y esa es la dinámica también o la tendencia ideológica de no intervenir en el mercado de la vivienda. O optamos por otra variante ideológica, que sería la de intervenir claramente, ¿no? Una intervención clara, tanto en la oferta como en el tema de la construcción de nuevas viviendas. En la oferta, yo creo que muy sencillo, muy sencillo. Se ha planteado incluso en otros, creo que Salvador Illa, yo creo que ha planteado algo parecido. No sé si creo que en otros países de Europa también se ha planteado algo del estilo. Yo creo que lo más fácil y lo que ya se está tardando es en prohibir directamente que alguien que tenga un piso en propiedad, o que alguien que no viva, que no resida en Vizcaya o que no resida en Bilbao, que no esté empadronado en Bilbao o que no resida en Vizcaya o en Euskadi, me da lo mismo, eso ya el gobierno o la consejería de turno tendrá que tomar esa decisión. Pero una persona que quizás no esté empadronada aquí o que no tenga ningún tipo de vinculación laboral, ni estudiantil, ni de ningún tipo con el territorio, pues que no pueda adquirir un piso. ¿Por qué tiene que venir una persona de, yo qué sé, de Reino Unido a comprar un piso a Bilbao, si no va a venir a vivir aquí? Es más, ¿por qué una persona que reside en Bilbao y que está empadronada en un piso en Bilbao y reside en ese piso, por qué tenemos que consentir que pueda tener 2, 3, 4 o 5 pisos? No hablemos ya de fondos de inversión, ¿no?, inmobiliaria, que compran edificios enteros. Entonces, desde ese punto de vista, ahí no estamos ni quitando, ni expropiando, ni muchísimo menos. Tan solo estamos limitando el tema de la oferta. Es decir, la vivienda es un bien escaso, hay que limitar quién puede comprar. Como cuando teníamos lo de las mascarillas, etcétera, etcétera. Seguro que, o sea, a muchos nos pondrán pegas de que eso no se puede hacer legalmente. Bueno, todo se puede, todas las leyes se pueden modificar y todas las leyes se pueden modificar como el gobierno de turno estime oportuno. Para eso tendrán sus asesores legales. El tema de la construcción, pues efectivamente habría que facilitar que se construya, pero que construya la propia administración pública, yo creo, porque si dejamos también la construcción en manos privadas, ¿no?, pues ya sabemos cómo están también los precios. No puede ser que efectivamente, tú bien has dicho, un alquiler en Recalde te cueste 1.000 euros, pero es que te vas a comprar un piso en Recalde nuevo y te están cobrando 600, 500.000, 600.000, 700.000 euros por un piso de 2 habitaciones nuevo en Recalde.
Porque somos los primeros.
Que no estamos hablando de la Gran Vía.
Porque nosotros somos los primeros especuladores, Unai. Mi generación somos especuladores. Y la sociedad en general son especuladores. Muchas familias se quejan, por ejemplo, de que sus hijos no pueden acceder a una vivienda, pero cuando vayan a vivir o cuando vendan su piso, no lo van a vender por el precio que razonablemente sería. No, lo van a vender por el máximo del mercado.
Claro.
¿Por qué? Pues porque nos hemos acostumbrado a que esto no era un derecho, sino es simplemente una inversión. Y el ladrillo ha dado siempre mucha más rentabilidad que cualquier acción en la bolsa, por poner un ejemplo. Te ha dado mucha más rentabilidad. ¿Y qué ocurre? Que muchos han visto en la vivienda un negocio. Y tenemos un problema. Y ahora tenemos un problema. Tenemos un problema y gordo. Yo por eso digo que lo que hay que hacer es una intervención real en esta materia. Pero es lo mismo que le comentaba yo ahora mismo, se lo comenté a Denis Itxaso y se lo comenté esta mañana a la alcaldesa Baracaldo. Cuando hablamos de los alquileres. Todos los alquileres los debería hacer el gobierno vasco. Deberían pasar por el gobierno vasco. Habrá que cambiar la ley.
Bueno, ahora se han dado cuenta de que con la venta de VPO pues hay,
claro,
bastante fraude, ¿no?
Especulación.
¿Ahora se dan cuenta?
No, eso se veía venir ya. Y tú dices, oye, pues no, mira, pues todos los alquileres, lo mismo que se pagan las fianzas, que se depositan las fianzas de un alquiler en el gobierno vasco obligatoriamente, que todos los alquileres pasen por allí. Y los que no pasen serán penalizados, nada más. Cada uno está en su derecho de seguir. Yo estoy en el mercado libre, perfecto, estás en el mercado libre, pero vas a pagar.
Luego hay medidas de materia de vivienda que yo no entiendo, o sea, sinceramente. Es decir, dar, por ejemplo, 400 euros a un joven para que se pueda emancipar, para pagar un alquiler hasta los 35, aunque luego vayamos subiendo la edad, pero más o menos ahora está en 35, ¿no? Creo que no es una buena idea. Y ya sé que resulta impopular decirlo, pero quiero decir, o sea, es una medida que es un parche, que no resuelve el verdadero problema, porque ¿qué hacemos con eso? Primero, no tiene capacidad de ahorro. Segundo, eso tiene fecha de caducidad. Es decir, hay medidas que están bien orientadas y otras que, sinceramente, no entiendo. Por ejemplo, esa.
Bueno, pues, pues es un problema en el que tenemos con la vivienda. Es un problema. Por cierto, que algunos oyentes, bueno, pues decían que el problema, no en todos los sitios el problema de la vivienda es el mismo. A una hora de aquí tienes pisos que no llegan a 30.000 euros, que lo que han hecho ha sido vaciar pueblos concentrando toda la industria y el trabajo en capitales de esa manera, y no queda más remedio que someterlo a los intereses corporativos y de esa manera utilizar y decir todo amén, porque creo que un ladrillo en Bilbao costará lo mismo que en otro punto de donde el precio de la vivienda es más barata. Así que especulaciones está en el suelo y lo que trae consigo. Sí, es que
bueno, que mire en el portal que tú has mirado a ver a qué precio están los alquileres en Sodupe o en Alonsotegui, bueno, o en Güeñes o en Sondica.
Parecidos. Bueno, una vivienda no se construye de la noche a la mañana, pero el partido que gobierna en Bilbao desde 1978 y cuántas viviendas municipales se han construido en ese tiempo, consultar el boletín buzoneando del ayuntamiento para comprobar cuánto han dedicado a la vivienda. Y hablamos de Bilbao, que es el lugar de todo el conjunto del Estado que más vivienda pública tiene. El que más vivienda pública tiene, ¿eh?, de todo el Estado. Pues también tendremos que intervenir cuando la gente tenga dinero ahorrado en el banco, ¿no? Si no, no lo mueven. No, yo eso no he dicho en absoluto. Una cosa es la vivienda y otra cosa es el dinero en el banco. Esos 400 euros es lo que subió el alquiler de esos jóvenes, que normalmente ya sabemos cómo funciona el mercado especulativo, ¿no? Y otros que hablaban también de lo que mencionabas antes, de la reforma fiscal, y decía, ¿cómo? Que deducir gimnasios y... No, no, eso es lo... Yo ayer dije que a mí esa parte de la reforma fiscal no me gusta en absoluto. Yo eso de subvencionar seguros privados médicos, subvencionar gimnasios, como en su momento dije que a dar bonificaciones a los planes de pensiones privados, a mí no me parece ni medio razonable. Pero es una opinión.
Yo la verdad es que nunca he sido, he dicho lo de la reforma fiscal, pero yo nunca he sido partidario de las deducciones, y menos por cosas tan concretas como un gimnasio o cuál era lo otro.
Un seguro privado, un seguro de medicina privado.
Lo del seguro de medicina privado, oye, oiga, vamos a ver.
Tiene la pública, a mí no me guste, o sea, ninguna rebaja.
Una reforma fiscal en serio, que simplifique los procedimientos, que simplifique las tasas impositivas, que las reduzca en la medida de lo posible, pero no parches. Uno detrás
no,
de
yo, otro. Yo con la reforma fiscal tengo esas pegas. Otra cosa es que me digan, por ejemplo, que me digan, no, mira, vamos a subvencionar o vamos a paliar los gastos de odontología o, por ejemplo, de gafas, etcétera. Bien, porque eso no está en la sanidad pública. Pero así por decir, voy a deducir 1.000 euros al año a quien paga un seguro privado, oiga, si usted paga un seguro privado, pues está en su derecho de contratarlo.
Pero eso es para que no acudas a la pública, que tal y como está...
Bueno, ya sabes que en Bilbao ha habido siempre tres pilares, que decía aquí uno de los compañeros de tertulia, Iñaki Villota, que siempre decía que en Bilbao había tres pilares: el Atleti, la Virgen de Begoña y el IMQ. Y no sé si por ese orden, pero bueno, venga, seguimos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Una parada para tomarte un buen café en Bilbao. Hasta el 21 de junio, descubre la ruta de Bilbao Centro con los mejores cafés de la villa. Participan 40 establecimientos con maridajes variados que te van a sorprender. Puntúa en las redes sociales de Bilbao Centro a tus favoritos y sigue la ruta en bilbaocentro.com. Colabora el Ayuntamiento de Bilbao.
Amaigas, calefacción, gas, fontanería. Empresa instaladora autorizada por Industria con 20 años de experiencia. Revisión obligatoria de calderas y verificación del circuito de calefacción. Amaigas, estamos en Miguel Servet 12, Sestao. Instalador oficial de Vallant. La mejor caldera del mercado. 94-402-2623. Consulte nuestras ofertas en caldera y calefacción en www.amaigas.com.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
En las reseñas, nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Kalea 12, Guernica.
Aurten errenta ekiteko, kontziliatzeko, estreinatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena apirilaren 15etik ekainaren 30era bitartean aurkez dezakezu, modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
Bosques Hyattan, ven a disfrutar las fiestas que dan la bienvenida al verano. Chupinazo este viernes 19 y hasta el 24. Concierto con Sea Mais y Highbus nocturno gratuito toda la noche. Durante todo el fin de semana, actividades para todas las edades. Y la tradicional bajada de antorchas y sanjuanada el martes 23. Más info en muskis.org. Muskis Koudala.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues mira, que antes Juan Manuel decías lo de la universidad y los, sí, cero, y los ceros, ¿no? De la PAU, esto. Pues que no, es que es incomprensible. Yo no sé exactamente qué es lo que ha podido pasar, pero es muy extraño, ¿no? Que de repente un número concreto de alumnos en unas franjas concretas, o es un error informático, y hay que decirlo en el minuto uno, oiga, esto es un error, o no podemos andar enredando. Todo aquí hay alguien tiene que estar explicando. Cero absoluto es imposible en un examen. Un cero absoluto. Vosotros sois profes.
Sí, sí es posible. Sí.
Los dos.
Hombre, posible.
Si no va ahí o te deja en blanco el examen.
Se procura cero. No hacer, pero posible.
No, pero Unai, o te lo deja en blanco o cero, cero. Un cero.
Ahora, lo que has dicho tú, ¿es un error informático o...? Claro, en este caso, pues tendrán que pedir. Oye, hay unos. No diré, se me ha ido la palabra. Hay unos plazos de recursos para recurrir
sí.
O para ir a la revisión, ¿no? A la revisión del examen. Lo tendrán que enseñar corregido, etcétera, etcétera. No sé si tendrán en este caso también, como se tiene en los grados, ¿no? Pues derecho a que te den el examen fotocopiado, etcétera, 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 cada alumno, eso ya no, ahí yo no lo sé, pero vamos, que su derecho a reclamar y a ver el examen, entiendo que lo tienen, y ahí será la persona, el profesor o profesora que lo ha corregido, que no sabemos quién será, ¿no? Si serán profesores de la EHU o si serán profesores de algún instituto, que como ya sabemos, en la selectividad, pues corrigen esos exámenes y participan en tribunales profesores de todo tipo, ¿no? Por tanto, ahí no sé. Vamos, yo sí que animo a la gente que tenga ese tipo de problemas o que tenga alguna duda sobre su nota, sobre su calificación, pues que ahí tiene los trámites oportunos para poder reclamar y para poder ver su examen y el porqué de esa nota. Todo lo demás, al final, pues es ruido, como siempre, ruido.
¿Qué, John?
Yo decir querer cosa una, bueno, al final mal hecho examen, pero cero
ya
poner...
Ya sé por dónde vas, ya sé por dónde
tanto
vas.
Es.
Que lo he oído.
Sí. Yo como euskaldun, cuando escuché ayer a una serie de alumnos haciendo declaraciones en un euskera, iba a decir, no me quiero meter con los indios norteamericanos, ¿no? Pero creo que los sioux hablan mejor en euskera igual que algunos de ellos. A mí me dio mucha pena y entiendo una parte de ello. Partiendo de la base de que puede que haya un error, de que habrá que...
Otros tenían el B2, estaban haciendo para el B2.
Pues yo nivel que escuché en algunas declaraciones...
No, claro. A ver, una cosa son... Que sí, que yo también los he escuchado. He escuchado eso y digo, pues hombre, sí, pero algunos estaban y se expresaban con cierta normalidad y estaban, ya te digo, en Euskaltegui al B2.
Yo partiría de la base de que puede que haya habido un error, que tendrá que haber una corrección, que espero que la universidad lo tome con el máximo rigor y revise lo que tenga que revisar, pero por otro lado, a mí me llama la atención, bueno, pues que haya gente con un semejante nivel tan bajo de euskera que se esté quejando de que tiene una nota mala, ¿no?
Que no es mala. Y también que es un cero.
Bueno, sí.
Pero es que es un cero. Es un cero.
Yo voy a terminar mi argumento.
Un cero puedo entenderlo en matemáticas.
Bueno, quizás tenía que ser.
Si das todos los resultados mal, pues puedo entenderlo.
Un 1,37 podía haber sido.
Vale, pues bien, vale. 1,37.
Yo lo que me gustaría decir es que como euskaldun estamos acostumbrados a que cuando tú te examinas de castellano, supongo que es la prueba de lengua y literatura, tienes que hacer, y esto lo decía un amigo en redes sociales ayer, que hacía un análisis bastante acertado, ¿no? Decía, durante décadas se ha normalizado que los euskaldunes tengamos que pasar un examen de selectividad de castellano con pruebas de morfología, sintaxis, literatura, análisis de poemas, comentarios y demás, y a los castellanohablantes, en muchos casos, se ha sido muy generoso con las notas, haciendo un textito bastante sencillo y donde, bueno, si había 20 fallos no pasaba nada porque lo había intentado, ¿no? Entonces, creo que durante muchos años ha habido, la balanza está muy desequilibrada, ¿no? Y creo que hay gente que tiene un nivel de euskera muy exiguo o que ha estudiado poco y que de repente, bueno, pues se han encontrado con una calificación negativa y se echan las manos a la cabeza. Quizás esto nos puede invitar también a hacer una reflexión de cómo de preparados en algunos lugares va la gente a hacer un examen de euskera y de lo generoso que se ha sido hasta ahora en muchos contextos y se ha seguido primando al castellano incluso en ámbitos universitarios. Dicho esto, espero que haya una reflexión, una corrección, y si se han equivocado, pues que lo corrijan, pero bueno, a mí me parece significativo el nivel de euskera de las personas que ayer se quejaban de que les habían puesto una nota muy mala. Igual no es un cero.
Que pues, algunos sí.
Tendrá que ser un 2.5.
Yo
creo que lo que no podemos hacer es agraviar a chavales que están haciendo la PAU y que esa nota es muy importante para poder acceder a la carrera que ellos quieren, ¿no? Y podemos ver agravios en el pasado de unos grupos lingüísticos sobre otros para aplicarlos en el presente, ¿no? Pero creo que debemos ser bastante más razonables. Hombre, si aplicamos un poco, digamos, si leemos un poco las novelas de Sherlock Holmes, ¿no? Esto de la, digamos, de las pistas, ¿no? Pues hombre, tenemos un rectorado de extrema izquierda nacionalista, ¿no? En la Universidad del País Vasco, que crea problemas. Eso es así.
Bueno,
eso
lo has dicho,
sí, que crea problemas, dicho, que tiene un objetivo claro de euskaldunizar la Universidad del País Vasco y, por tanto, de excluir a una parte de la sociedad vasca del acceso no solamente a la docencia, sino también, por cierto, como alumnos, porque van a reducir grupos de euskera menos, o esa era la intención para el año que viene, de menos de 20 personas sí, solamente en los grupos de castellano. Y, por tanto, yo creo que deberíamos hacer una reflexión sobre si queremos realmente que se extienda la lengua vasca y que no se pierda, porque si ese es el objetivo con el que yo creo que estamos de acuerdo, creo que debemos hacer un esfuerzo en que sea más razonable las medidas y no así. Porque creo que la opinión que se puedan llevar estas familias y los alumnos por esta vía creo que no es la más positiva para el futuro.
Bueno, a mí hay una cosa que me sorprende mucho, ¿no? Que sea además una franja concreta de alumnos con unos apellidos concretos, o sea, apellidos concretos me refiero que es de la IA, no sé qué, justo esos que son los que salen afectados por un cero absoluto. Porque si te dices, oye, mira, que es que es 1.5, o es 2, o lo que sea, que hay mucha gente le pondría en el examen de castellano y no lo pasaría. Y no lo pasaría. Tú corriges exámenes una y sabes cómo va eso.
Ese ya es otro debate, bueno, que podríamos hacer otras dos.
Pero es como si nos hicieran a todos nosotros un examen de conducir ahora mismo.
Efectivamente.
Y luego, aparte, que
nos quitan el carnet fijo.
Son colegios concertados y grupos de modelo A, si no tengo mal entendido. Es que quiere decir que no es más o menos aleatorio.
Sí, pero es una franja de alumnos concretos, o sea, de apellidos.
Y probablemente de
apellidos,
un tribunal concreto. Y de profesores
por eso,
que corrigen por eso, concreto.
Por eso quiero llamar la atención que algo extraño sí que hay en todo eso, ¿no? Que lo tienen que aclarar, no me cabe ninguna duda. Lo que dice John es verdad,
pero si
también
una,
es verdad,
si
que hay un nivel muy bajo.
Si alguien hiciese la prueba de castellano hablando igual de mal que hacía yo, que es igual de mal que hablaba gente en euskera, ¿nos extrañaría que estuviesen suspensos? Yo creo que no.
Pues hemos llegado al final. Lo has dejado ahí en el, ¿no? Que queda muy rotundo. Y una rey. José Manuel León, Unai Aedo, que tengáis un buen día. Venga, disfrutad de la jornada. Que nos vamos, que Juanma Jover está ahí ya calentando la banda con las últimas noticias. Sed felices y haced felices a los demás.